Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Far Radio. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Un saludo, bienvenidos. Esto es Bandera a Cuadros en Far Radio. Buenas tardes a todos nuestros oyentes a través de nuestros múltiples canales, página web, iVoox, Spotify, en redes sociales. En fin, sean bienvenidos todos y todas a este cuarto programa, ya que lo diría, de Far Radio, un programa que hacemos semanalmente desde la Federación Andaluza de Automovilismo, que hacemos desde el circuito de velocidad de Jerez, un circuito que además va a ser esta semana protagonista también por el Rally de Jerez, que se disputa uno de sus tramos desde estas instalaciones. Sin más dilación, saludamos a nuestros compañeros de Far Radio, Ángel Castillo, Julio Romero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Decíamos ya cuatro programas, casi 6.000 oyentes. Bueno, es toda una cosa inesperada, ¿no?
Sí, de hecho, eso es lo que llevamos de mes, pues más de 6.400 oyentes, con lo cual la respuesta ha sido genial. Realmente nos encanta, ¿no?, el tener el apoyo de los oyentes y, bueno, pues seguimos en esa línea.
Bueno, yo soy Julio Romero y, como ha dicho Susana, ya cuatro programas y con unos números que son un poquito ya importantes, ¿no? Porque ya no solo nos escuchan en Andalucía, sino que vemos que nos escuchan en todas partes del mundo y algo de, bueno, pues para halagar, ¿no? Bueno,
desde
cuarto programa.
Desde los cinco programa. Continentes, ¿no? También
sí,
tenemos
sí,
que
sí,
ver
sí,
que...
sí, 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 bueno, de países...
¿Desde dónde? ¿Tenemos oyentes desde dónde, por ejemplo?
Venga, Ángel,
así de memoria,
búscanos ahí...
que vosotros lo seguís.
Sí, bueno, nos ha sorprendido mucho el número en Estados Unidos, un gran número en Estados Unidos, donde casi doblaba, ¿no, Ángel?
Sí. En Estados Unidos, pues lo que llamamos de mes, 2.900 oyentes, bueno, cosa que nos sorprende muchísimo, así que hay muchos aficionados al motor, ¿no?, de la comunidad hispana, así que nos alegra muchísimo. También, bueno, todo lo que es América Latina, y bueno, como tenemos españoles por todo el mundo, incluso desde Rusia también casi 300 escuchas, vaya, así que nada, no, nos sorprende mucho y bueno, nos agrada, ¿no?, de que haya tantos aficionados por todo el mundo.
Bueno, pues eso es una buena señal y hay que seguir creciendo. Es sin duda también buena noticia, ¿no?, porque el mundo del automovilismo andaluz también tiene su repercusión fuera de nuestras fronteras. Eso nos encanta, una oportunidad para conocer qué es lo que se hace aquí organizativamente hablando en el mundo de la competición, pero también es una oportunidad increíble para conocer los múltiples rincones de Andalucía tan bellos donde se disputan nuestras pruebas, desde montaña, pues cronometradas, todoterreno, en fin. Nos encantan estas cifras y nos encanta, bueno, que tengamos tantos oyentes fieles en este programa de Bandera a Cuadros. Un programa que en esta semana, en lo que respecta a motor andaluz, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en este fin de semana pasado. También hablaremos, obviamente, del Rally de Jerez, que comienza el viernes aquí en la provincia de Cádiz. En lo que respecta a lo ya disputado este fin de semana, en este cuarto programa de Far Radio hablaremos con Humberto Hansens, que logró este pasado fin de semana su tercera victoria consecutiva después de Estepona y Algar en el Campeonato Andaluz de Montaña. Hablaremos con él. También nos referiremos al Rally Mar de Olivos, que se disputó este pasado fin de semana, y al Autocross de Zarzuela. Ya hablaremos con el piloto andaluz de Lucena, de la provincia de Córdoba, Rafael Gallardo, que fue uno de sus principales protagonistas. Es quien prueba también del nacional, compartida con el andaluz, el Rally Mar de Olivos, que se disputó este pasado fin de semana en las localidades de Peal, de Becerro y de Jódar, también en la provincia de Jaén. Y como era de esperar, los favoritos no hicieron fallar los pronósticos. En la cuarta edición del Rally de todoterreno Jaén Mar de Olivos, Subirat y Cámara eran los más rápidos en la prueba con su Toyota Ilus y se imponían con comodidad entre los coches. En la jornada del rally, la segunda puntuable del Campeonato Andalucía de la modalidad y también valedera para el Campeonato de España, los pilotos, como decíamos, pasaban con nota un recorrido cronometrado de 450 kilómetros kilómetros que alternaba zonas rápidas con zonas reviradas, siempre por pistas en buenísimo estado, y los participantes, como ya les avanzamos en el anterior programa, debían de dar dos vueltas a un trazado de casi 75 kilómetros para completar finalmente los 146,74 de cada jornada. En la jornada final del domingo, como decíamos, Subirat y Cámara volvían a mostrarse intratables. Se imponían con autoridad en esta ocasión por delante del VW Amarok de Álvarez y Monasterolo y el Bowler Nemesis de Zaragoza y Ramírez. En la clasificación general, en lo que se refiere a la clasificación general, al scratch, por detrás de Subirat Cámara se situaba el Mitsubishi Montero de Pulido y González, que en la etapa anterior, la del sábado, habían dado ya la campanada colocándose en posiciones de podio y que en esta ocasión subían una plaza más aprovechando los problemas que habían presentado Navarro y Cuadrado. Completaban el podio Zaragoza Ramírez por delante de Álvarez Monasterolo, de Sola Gandara, ganadores en T3, y del Mitsubishi L200 de Pelechano y López. Por grupos, los vencedores en la general, Subirat Cámaras también lo fueron, del grupo T1, Borja Rodríguez y Rubén Rodríguez con Toyota Land Cruiser fueron vencedores en la T2, y Francisco José López y Hostel Román con Nissan Double Cup en T5 y T5 Open, mientras que en copiloto Féminas el podio fue para Laura Díaz Fernández, una prueba, como recordarán, que también es puntuable para el Campeonato Provincial de Automovilismo de Jaén. Esto en lo que se refiere a la actualidad del mundo andaluz, y obviamente hablaremos de las pruebas que tenemos prevista este fin de semana, pero en lo que actualidad nacional e internacional se refiere, ¿qué es lo que tenemos en este programa?
Pues bueno, internacional, estamos ya a la puerta del Gran Premio de Mónaco. Hay que recordar que mañana jueves se celebran los libres, porque es algo típico de allí, aunque en todos los circuitos del mundo vemos que se celebra los viernes. Mañana ya en Mónaco veremos esos libres, y bueno, con ganas de que empiece este Gran Premio de Mónaco icónico, e intentar, pues por supuesto, lo que al mundo de la Fórmula 1 se refiere, a ver si podemos ver a un Ferrari un poquito más duro, que le ponga las cosas más difíciles a Mercedes y que la cosa pues tenga un poquito más de competencia, ¿no, Ángel?
Sí, también, bueno, pues va a quedar marcado por el fallecimiento de Niki Lauda, el tricampeón de Fórmula 1, que sorprendentemente sobrevivió a ese accidente en Nürburgring, y bueno, después de eso, pues llegó a ser campeón del mundo de nuevo en el 84. Y bueno, pues también hablaremos un poquito de la IndyCar, de que bueno, Alonso pues ha tenido mala fortuna de nuevo con su equipo, que se han cometido una serie de fallos catastróficos, entre fallo de conversión de medidas para arreglar el coche, sacar la pista con un pinchazo, y bueno, diferentes desgracias que han hecho que no se haya clasificado, aunque seguimos teniendo representación española con Serbia y esperemos que haga un buen papel.
Pues sí, Ángel, bueno, respecto a lo que comentas de la Indy McLaren, todo tipo de críticas, porque el equipo, bueno, como se ha dicho incluso por parte de algún periodista o, bueno, gente importante, ¿no?, era un equipo de aficionados, incluso un grupo de amigos. Se ha criticado mucho a McLaren por, bueno, por esos resultados, e incluso he llegado a leer que el coche no estaba ni para correr, que Alonso ha sido valiente porque ese coche era más un peligro que otra cosa. Pero bueno, en principio lo pudimos ver, estuvo llegando a la repesca, al final pues hasta el último momento quedó eliminado, y bueno, habrá que esperar al año que viene a ver qué es lo que hacen y que tenga por lo menos un poquito más de suerte.
Bueno, pues esos contenidos y muchos más los avanzaremos durante esta hora aproximadamente de programa. Hablando también de internacional, una buena noticia para los pilotos andaluces, y es que los pilotos andaluces Álvaro Fontes y Miguel Torín se han clasificado para las 24 horas de Nürburgring. Ahora creo que sí lo he dicho. Esto es Far Radio, esto es Bandera Cuadros, arrancamos.
Motor andaluz.
Seguimos en Far Radio con más protagonistas de este fin de semana. Concretamente ahora hablamos de la subida a Noalejo, tercera prueba del Campeonato de Andalucía de montaña, que se ha disputado este fin de semana y donde Humberto Hansens ha vuelto a repetir victoria. Hablamos ahora con este campeonísimo andaluz. Humberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a la sintonía de FA Radio. Un placer tenerte en antena con nosotros y con todos nuestros oyentes, que además pues estaban deseando escucharte.
El placer es mío.
3 de 3, ¿esto cómo se consigue, Humberto?
Con mucha suerte.
¿Con mucha suerte? Bueno.
Sí, con mucha suerte.
A ver, algo tendrá que ver el piloto, ¿no?
Sí, pero al final todo cabe en tu mecánico, en la suerte que tenga, que no tenga un toque, que no tenga problemas con el coche. Al final es también el factor principal de la suerte.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo viviste la prueba? Haznos un cronograma de cómo viviste este fin de semana.
Nosotros teníamos, el año pasado fuimos a correr allí, teníamos en la mente pues, intentar hacer un tiempo que no pudimos llegar a hacer el año pasado. Entonces, el sábado lo intentamos en la última manga, pero fallé en unas cuantas curvas, no me salió el tiempo, y el domingo sí. Entonces ya, eso es lo que queríamos, ya bajar del 30, eso es lo que nos habíamos propuesto. Uh-huh. Y aparte también que esa prueba, desde cuando la corrimos, siempre nos ha gustado mucho por el ambiente, el trazado que la carretera uh-huh. antigua que había antes de Jaén a Granada. Y me encanta el sitio, después te acogen muy bien, la organización hace un esfuerzo muy grande para que salga todo bien. Uh-huh. El viernes estuvieron limpiando la carretera, quitando la gravilla, todo el polvo que había, la arenilla.
Uh-huh. Es una prueba muy bien, que todo el pueblo volcó. Además, en lo deportivo te sentiste muy cómodo ya desde los entrenos oficiales, marcabas los mejores tiempos, ¿no?
Sí, porque no íbamos por eso. Entonces no hacía falta pues X subida para saber dónde podíamos quitar algo más o dónde fallaba yo.
Uh-huh. ¿Cómo estás encontrándote este año en el Campeonato de España? Decíamos que has acumulado ya 3 victorias, Estepona, Algar y ahora No Alejo. ¿Cómo estás viendo la competición este año? ¿Cómo estás viendo a los demás pilotos?
Lo que pasa es que aquí en Andalucía la gente siempre dice del norte, hasta que el nivel que tenemos aquí es muy alto. Uh-huh. Y si la gente no va al norte y ve lo que hay, no se da cuenta, pero el nivel de piloto es muy, muy bueno. Lo que pasa es que aquí es muy difícil tener un patrocinador que te permita ir a correr afuera, que te permita hacer cosas, ¿no? La gente del norte le cuesta menos el patrocinio y la ayuda. Pero es que el nivel que tenemos es muy bueno. Entonces, si te das cuenta que cualquiera de Andalucía va a correr a otra parte, está fácilmente entre los primeros.
Pues sí, desde aquí.
Y pues, agradecer que en un sitio así que cuesta tanto tener un patrocinador con ayuda, haya un piloto bueno. Si es que en cualquier pueblo haya un piloto bueno, o bien bueno, es que es impresionante, es que no sé cómo decirlo. Uh-huh. Y yo estaba corriendo en todos lados, he visto muchas cosas y siempre digo lo mismo. Además, se lo digo a mi mecánico siempre. Uh-huh. Qué suerte tenemos de estar en Andalucía con el nivel de piloto que tenemos ahí.
Pues sí, la verdad es que... Y además un público que te llevó casi en volandas. Lo que faltaba es lo que tú comentabas, ese apoyo, esos patrocinios privados que también son tan necesarios, a ver si conseguimos que el campeonato andaluz pues se sitúe en ese aspecto, en los niveles de otros grandes campeonatos, ¿no?
Claro, sí, tranquilamente, sí, pensando tranquilamente, si sí, es el único que nos falla. O sea, bueno, justamente para Andaluz, para que la Federación pueda organizar el Andaluz de otra manera, para que haya tarifas para los pilotos. Patrocinadores buenos de prueba, pero también hace falta patrocinadores para los pilotos que puedan costearse la rueda, costearse todo, el desplazamiento. Es que sale muy caro correr una prueba en coche.
Así es.
Esa es la razón que yo no hago en Nacional, porque no puedo.
Claro. Pues es la verdad que es una auténtica pena. En lo que respecta al resto de campeonato, ¿dónde te veremos próximamente corriendo, Humberto?
Creo que la siguiente será Colmenar.
Colmenar. ¿Sigues con montaña? ¿Vas a correr sobre montaña también, este año?
No, compagino también lo de Andaluz Circuito. Uh-huh. Que uno de los Andaluz Circuito, el patrocinador nuestro, motor Racimo 26. Sí. Entonces, corremos también la Andaluz de Circuito.
Pues estupendo. Pues desde FAR Radio, Humberto, te agradecemos muy especialmente que hayas atendido nuestra llamada y te deseamos, pues sabemos que no la necesitas porque, en fin, sigue siendo el número uno en la especialidad, pero bueno, te deseamos toda clase de éxitos para lo que resta de temporada. Y ya sabes que tienes aquí un aliado en la Federación Andaluza de Automovilismo, en FAR Radio, que pues nos ponemos a vuestra disposición, a la de todos los pilotos, equipos, oficiales, para dar esa visibilidad tan necesaria que tú comentabas a nuestros campeonatos y a nuestros pilotos.
Muchas gracias por todo lo que me habéis dicho.
Pues muchas gracias. Pues nos vemos en breve. Un beso.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Como os avanzábamos en la presentación, este fin de semana ha sido intenso, tres pruebas entre Andalucía y, bueno, Murcia también, que nos coge muy, muy cerquita, donde se celebraba el autocross de Zarcilla de Ramos. En esta prueba se daban cita una veintena de pilotos repartidos en dos categorías. Esta era la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de autocross, tras disputarse, como recordarán, hace unas semanas junto al Campeonato de Andalucía en Campoormoso y que también traía un gran número de equipos andaluces en la cita lorquina. En la clase 2 de esta prueba, la victoria en las dos pruebas disputadas era para el piloto cordobés Rafael Gallardo, con el que ya tenemos el gusto de hablar. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafael, vencedor de la prueba, imagino que contento y satisfecho con tu papel en Zarcilla.
Eso es, la verdad que sí, muy contento de resultado.
Marcaste
muy bien en la prueba.
Unos buenísimos tiempos, además en los entrenamientos ya pues te hacías notar. Cuéntanos cómo te sentiste en la competición.
Pues la verdad es que muy bien. Nunca había estado en ese circuito, ¿vale? Pero en el momento que di dos vueltas me gustaba mucho. El coche iba muy bien, este año el coche iba muy bien, traccionaba muy bien, potencia. Y la verdad que en dos vueltas que ya di, ya me adapté muy bien al circuito y ya empecé a hacer muy, muy buenos tiempos.
¿Cómo has visto este año? Bueno, nos decías que era la primera vez que corrías en Zarcilla, pero ¿cómo era la prueba? ¿Tenía especial dificultad? ¿El recorrido era especialmente difícil?
No, la verdad que lo típico, lo que más me ha gustado era el rápido que el circuito, bueno, tenía su parte técnica, tenía ahí muchas curvas, una parte técnica, y después tenía una parte rápida, y entonces ahí es muy importante lo que es el ser buen piloto y tener un buen coche. En la parte técnica el piloto y la parte de rápida el coche. Entonces las dos cosas hacen que vaya bien, es importante tanto el coche que vaya bien y el piloto.
Y la actuación del resto de compañeros andaluces, bueno, tú estabas a lo tuyo, pero obviamente había una importante participación porque era prueba del Campeonato de Andalucía. ¿Cómo estás viendo la temporada este año, Rafael?
Hombre, pues hasta ahora solo se ha hecho esta segunda prueba. La primera se hizo
En
Campoormoso,
Nija.
Ahí estaba. Correcto. Ahí fue la primera prueba. Iba muy igualado, quedamos allí muy igualados de puntos con Roberto, que es de Murcia. Vale, entonces en esta prueba íbamos muy igualados de puntos. Ahora, al no puntuar, porque rompió, y yo ganarlo todo, la pole de dos carreras, pues ya me he distanciado bastante en el campeonato. Así que hasta ahora pues estaba muy igualado, pero ahora ya me distanció bastante.
En los próximos retos, imagino que completar todas las pruebas que te sea posible del Campeonato Andalucía, pero también nos decías a micrófono cerrado que bueno, que prácticamente quieres moverte este año por toda España, en todos los campeonatos de autocross que te sean posibles, ¿no?
Correcto, este año voy a hacer más pruebas que nunca, porque estoy haciendo el campeonato, parte del campeonato de Castilla-La Mancha, que es donde empezamos este año, el campeonato de Andalucía y Murcia, y el campeonato de España. también lo estoy haciendo.
¿Y te es fácil compaginar los tres campeonatos?
Hombre, este mes ha sido complicado. He tenido en un mes tres carreras. Vale. Ha sido casi todos los fines de semana de carrera.
Uh-huh. Bueno, lo importante es que no falte nunca el entusiasmo. Rafael, si te parece, seguimos hablando, pues imagino que durante la temporada seguro que vas a dar muchas más victorias como la de este fin de semana, y simplemente comentarte que tenemos a vuestra disposición, a la de todos los pilotos, de todas las pruebas y campeonatos, tenemos a disposición esta emisora de FAR Radio para ser la voz, el altavoz de vuestras participaciones y vuestras competiciones deportivas. Rafael, seguro que nos seguimos hablando a lo largo del año.
Vale.
Pues un saludo desde Jerez para Córdoba.
Igualmente, muchas gracias. Venga, hasta luego.
Motor Nacional.
Y este fin de semana llega una de las grandes pruebas más esperadas en la provincia de Cádiz, el Rally de Jerez, que se disputa este fin de semana, viernes y sábado, en compartida la ciudad de Jerez, desde el circuito también de Jerez, y por supuesto por recorriendo pruebas y tramos impresionantes en la Sierra de Cádiz. Para conocer más detalles sobre la organización del rally, hablamos con el presidente del Automóvil Club Jerez, Javier Galán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Susana.
Javier, todo imagino a falta de, apenas 48 horas para dar el pistoletazo de salida a este mítico rally, antiguo rally del Chirri, hay que recordar. ¿Cómo se lleva la organización?
Bueno, pues como imaginaréis, pues todo en principio en orden, pero bueno, siempre con los detalles llegando, porque al final es una organización compleja donde tienes voluntarios y servicios de seguridad y de protección en 400 y pico de kilómetros. Uh-huh. Y la coordinación de todo eso pues genera dificultades, pero bueno, bien, yo creo que vamos a hacer un buen rally. Uh-huh. Y en eso estamos todos los miembros del Automóvil Club Jerez intentando y poniendo toda la carne en el asador.
Todavía no se ha publicado la lista de inscritos, pero imaginamos, dada la categoría de esta prueba y del tirón que tiene, que un importante número de pilotos de Andalucía, ¿no?, se darán cita en Jerez.
El delegado de la Federación, le pasamos nosotros ayer la lista. Uh-huh. De inscritos para que le elaborara el orden de salida conforme al reglamento, y entiendo que hoy nos la devolverá ya con ese orden establecido y será la publicación tal y como establece el reglamento de Andalucía.
Aproximadamente, cualquier organizador. ¿Cuántos equipos?
Cualquier organizador, yo creo que aspira siempre al tope. Uh-huh. Yo creo que la lista es buena. Hemos superado ampliamente los inscritos del año pasado, que fue coeficiente 3 y era un primer año que rescatamos el rally. Estamos en torno a 50 aproximadamente pilotos. Uh-huh. En velocidad. Uh-huh. Y regularidades por. Y regularidad clásica aparte, o sea, estaremos en torno a los 60 y algo coches, e incluyendo todas las categorías.
Que no está nada mal. Para aquellos oyentes que obviamente, bueno, si nos escuchan desde todos los puntos del planeta, tenemos la suerte a través de internet que nuestro programa llegue a todas las partes del mundo. Coméntanos un poco cómo es el recorrido, cómo es el desarrollo de la prueba, parte de Jerez de la Frontera, la provincia de Cádiz, con la ceremonia inaugural que se hace cada año en la avenida Álvaro Domecq, luego tengo entendido tramo circuito en el circuito de velocidad de Jerez, pero coméntanos tú con más detalle, ¿qué podemos ver en estas dos jornadas de rally?
Sí, bueno, yo creo que será un programa bonito para el piloto, para el espectador. Creo que hacer un tramo nocturno con chicanes artificiales en lo que es el trazado del circuito de Jerez es un lujo. Uh-huh. Y eso creo que hay que valorarlo. porque no todos las organizaciones tienen esa posibilidad, ¿no? Y más un circuito de primer nivel mundial como el circuito de Jerez.
Efectivamente.
Y hacer algo diferente de noche, yo creo que ya da un plus de exclusividad y de originalidad, ¿no? Luego, al día siguiente, nos trasladamos al Parque Natural de los Arcos Locales, que desde aquí pido a todos los aficionados que se desplacen, que por favor tengamos presente que estamos en un parque natural, que seamos muy respetuosos con el medio ambiente, que no dejemos huella de haber estado allí, uh-huh. Y que, bueno, disfrutemos del espectáculo del automovilismo y también del espectáculo de estar en un entorno natural como ese, ¿no?, de primer nivel. Uh-huh. Las pruebas son muy selectivas. Yo, como mi perfil de piloto, uh-huh. Me he encargado de buscar los tramos dentro de la limitación que siempre te pone el reglamento en cuanto a kilometraje, pero creo que es un rally muy selectivo, muy de equipo, muy de copiloto, uh-huh. de tener buenas notas, de tenerlo muy claro y muchas curvas de corazón y fe. Creo que desde el punto de vista deportivo los tramos son de un gran nivel y de una gran exigencia a nivel técnico. Uh-huh. Vamos a tener la cabeza del andaluz, más algunos socios del Automóvil Club Jerez que uh-huh. que no son habituales del campeonato, pero que sí se incorporan a esta prueba y, por tanto, yo creo que vamos a estar ahí con una lucha, una pugna bonita por los puestos de cabeza, sin lugar a dudas. Y, hombre, nos aproximamos, además, este año de una manera total a Ubrique, que, como recordemos, no tenía este año por tema electoral su prueba habitual de la subida.
Así es.
Y la escudería Ubrique, hay que agradecer que se ha volcado con el Automóvil Club Jerez. Nos ayuda mucho en los montajes de los tramos más próximos y prácticamente hay un tramo que sale desde por la tarde, que sale de la misma localidad de Ubrique, pero en el sentido contrario al de la subida, es decir, hacia la parte del mojón de la víbora, como se llama, ¿no? Uh-huh. Y es un tramo nuevo, nunca se ha hecho, y bueno, y entonces pues con eso complementamos los otros tres tramos, que a dos pasadas nos dan un recorrido total de 100 kilómetros cronometrados. Uh-huh. Es decir, yo creo que el rally pinta muy bien, tiene un recorrido muy bonito, y después también recordar que una ubicación de parque cerrado y tal, y de entrega de premio en plena Berlina alcalde Álvaro Domecq, aquello que se fuera de Jerez, uh-huh. En la arteria principal de Jerez, bueno, pues yo creo que eso le da un empaque al rally y un protagonismo que yo creo que muchos organizadores debieran de tomar nota, porque el automovilismo hay que hacer que tenga acto de presencia en las ciudades, porque quien no estorba un poco no parece que a veces no está, ¿no? Uh-huh. Y yo desde el Automóvil Club de Jerez como presidente he intentado darle el punto comercial, no solo deportivo, a la prueba con la ubicación, ¿vale? Uh-huh. Esa es uh-huh. un poco la filosofía nuestra de estar ahí, ¿no?
Una vale. cita que sin duda no hay que perderse, en fin, para los oyentes que nos estén escuchando, que bueno, pues no conozcan también como nosotros la dinámica de un rally, explícanos los tramos, por dónde discurren, sobre qué horas se podrá presenciar, véndonos el rally un poco.
Sí, bueno, como comentaba antes, el viernes noche, después de verificaciones por tarde y tal, en la avenida Salvador Gómez, nos desplazamos, hacemos la presa.
¿Sobre qué hora es la ceremonia de salida?
Empieza a partir de las 7:30 de la tarde. Uh-huh. Los coches se van desplazando hacia el circuito de Jerez. Allí hacen un preparque uh-huh. para esperar, porque queremos que sea lo más de noche posible para empezar el tramo. Uh-huh. Entonces, a las 9:30 de la noche, si la tiro de memoria en este momento, uh-huh. Empieza el primer vehículo participante su recorrido en el circuito. Y posteriormente hace ya el tramo de velocidad, porque hay antes un previo reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Luego, por la mañana ya, bueno, empezamos a Jerez, y por la mañana, primera a las 8:30 de la mañana, uh-huh. no, empezamos la jornada del sábado, y ya nos desplazamos hacia San José del Valle, donde será también, posteriormente, durante todo el día, el parque de trabajo, las uh-huh. asistencias, uh-huh. y desde ahí hay un tramo que ya se hizo el año pasado, que sale hasta las afueras de San José del Valle, sentido Alcalá de los Azules, y luego un segundo tramo que es el que va de Alcalá hacia Puerto de Gáliz, que es un tramo de casi 14 kilómetros, muy selectivo, pasa por el Picacho, por el centro de visitas del parque, y es un tramo muy rugoso, muy donde los relajes de suspensión van a jugar un papel determinante. Aquel que tenga un buen reglaje será capaz de marcar diferencias, como ya pasó un poco el año pasado, y ese recorrido, esa etapa se repite dos veces. Luego habrá un parque de asistencia largo a mediodía en San José del Valle, y nos desplazamos a los tramos de la tarde, que son el que he dicho anteriormente, de Mojón de la Víbora, que está a las afueras de Ubrique, y el otro tramo, el más largo del rally, que es el del Puerto de Galiz, que tiene casi 15 kilómetros, no llega, pero casi 14 y pico, que es un tramo de curvas medias y rápidas, donde, bueno, la capacidad de haber hecho unas buenas notas y tener una buena capacidad de tirarse y ver la línea por donde es la correcta va a marcar de nuevo diferencias en los tiempos, y yo creo que son unos tramos muy bonitos que nos van a gustar tanto a participantes como a aficionados. Y lo único que vuelvo a repetir, seguridad, por favor, a la afición, que las ubicaciones que encuentren y que busquen sean las correctas, que hagan caso a los comisarios y a los voluntarios y que respeten la señalización de prohibido público, que eso es fundamental para su seguridad y para que el desarrollo del rally sea como tiene que ser, efectivo, y que nada más, ¿no? Yo creo que es la petición que hago a la afición, ¿no?
Que no es poco, y además que es casi tan importante o más que lo deportivo. En lo deportivo lo has comentado, tres tramos bellísimos, además, de gran nivel. En lo extradeportivo, pues el paso del rally por un entorno envidiable, como es el pleno parque natural de Grazalema, los Jaconocales, en la provincia de Cádiz, que es un entorno que es todavía un gran desconocido para los que no vivimos en la provincia de Cádiz, pero que bueno, que también es una buena ocasión para conocer este fin de semana, pues todo lo que tiene de bello el paraje natural de la sierra, ¿verdad, Javier?
Claro que sí, yo invito a todos los que nos estén oyendo que vengan aquí a la provincia de Cádiz, que ofrece muchísimas opciones, no solo en este caso deportivas, sino también a nivel turístico. También en pocos kilómetros te puedes ir a la playa, es decir, prácticamente la provincia de Cádiz en ese sentido es muy, muy completa. Gastronómicamente también es interesante. Por tanto, yo creo que una excusa buena es el rally. Venirse, hay cinco tramos de velocidad diferentes, uno en el circuito y cuatro en la Sierra de Cádiz, con dos pasadas cada uno de ellos. Y por tanto, yo creo que vamos a tener un fin de semana, viernes, la tarde y sábado, durante todo el día, muy racing, muy de automovilismo, en estado puro, y creo que se puede conjugar con otras actividades complementarias. También decir que desde el Automóvil Club de Jerez tenemos otras actividades programadas, como en el caso de la Avenida Tomás, la Avenida Alcalde Álvaro Gómez, donde la Asociación de Autoescuelas de la Provincia de Cádiz ha preparado una jornada de educación vial para 80 niños de diferentes colegios, donde se le va a dar una concienciación y una formación de un circuito para hacer en bicicleta, donde la policía también local coordinará este tema y le demos concienciación a los más pequeños de que la competición es eso, competición, pero la circulación luego hay que respetar las normas, y creo que las cosas deben de irte de la mano, y queremos que todo el mundo tenga claro que la competición es un deporte, que está arreglado y que luego hay que circular con civismo y con educación, y eso el Automóvil Club tiene esa sensibilidad de intentar conjugar ambas cosas.
Más una buena ocasión también, Javier, para crear afición, ¿verdad? En Jerez, una ciudad conocida mundialmente por celebrar aquí el Gran Premio de Motociclismo, pero que cada vez se abre más al automovilismo, ¿no? Y eso es una buena señal, ¿no?
Sí, el automovilismo es cierto que ha estado siempre presente en el circuito de Jerez, antiguamente, incluso antes de ese circuito, como tú has comentado al principio, en el rally de Cherry, pero que, bueno, por motivos diferentes se terminó apagando esa prueba, pero luego en la primera época del circuito tuvo el automovilismo un papel fundamental. Recordemos la Fórmula 1, Mundial de Prototipo, cualquier tipo de copas nacionales, Campeonato España de Turismo, es decir, ahí ha habido una presencia, pero quizás en los últimos años las dos ruedas había cogido un protagonismo muy superior a la de las cuatro. Yo creo que eso en la última legislatura política se ha intentado de reequilibrar de nuevo, se ha conseguido de una manera importante, todavía no se ha culminado, ahora últimamente es vuela el rumor de una posible vuelta de la Fórmula 1 a Jerez, confirmado, pero bueno, ahí está la posibilidad. Y de otros campeonatos que no son Fórmula 1, pero que también, como el Mundial de Resistencia y tal, donde ahora mismo, por ejemplo, participan pilotos como Fernando Alonso, también parece que tienen bastante fuerza para la próxima temporada. Recordar que además el actual campeonato de Andalucía de velocidad en circuito nació en Jerez, es decir, la primera prueba de ese campeonato se celebró en Jerez. Y hoy en día pues ya tenemos más circuitos en Andalucía que también acogen ese campeonato, pero bueno, también es otro punto para Jerez haber sido el punto inicial de ese campeonato andaluz. Y ahora con la recuperación del Rally de Jerez, esta es la segunda edición, después de una vez recuperada, la octava en general, pues bueno, estamos pensando que las pruebas de carretera son un complemento ideal a este circuito que está entre la Champions League de los circuitos a nivel mundial, sin lugar a dudas.
Efectivamente, además, cabe recordar a nuestros oyentes que también este circuito de velocidad de Jerez, Ángel Nieto, nos acoge a la federación desde hace 2 meses. Tenemos ya sede física en el trazado de velocidad de Jerez, con lo cual, pues la apertura a las pruebas que puedan venir, pues seguramente va a ser total. Javier Galán, mucha suerte para este octavo rally de Jerez, y bueno, que todo salga a pedir de boca, y sobre todo que la seguridad pues sea también lo más importante con lo deportivo.
Muchas gracias, y recordarle a todo el mundo que esta cita, este viernes y sábado, invitamos a todo el mundo que se acerque a Jerez, y que por favor que sean presentes, que la seguridad es importante para ellos y para nosotros. Y muchas gracias a vosotros por invitarnos a vuestro programa, y enhorabuena por esa sede nueva, efectivamente, que yo tengo la ocasión y la suerte de estar el día de la inauguración. Y gracias por estar con el Automóvil Club Jerez. Un saludo.
Estupendo, un saludo, Javier.
Motor seguro.
Por segunda semana consecutiva hablamos de seguridad en el mundo del motor en esta sección nueva que hemos creado en FAR Radio para hablar pues de la seguridad de las pruebas. También obviamente hablaremos en próximos programas de la seguridad dentro de los propios vehículos, pero en esta ocasión queremos hablar de cómo se vive, cómo se controla y supervisa todo lo que se refiere a seguridad al máximo nivel en las pruebas de competición oficial en Andalucía. Hablamos a esta hora de la tarde con Carlos Chamorro, que es oficial de la Federación Andaluza de Automovilismo, comisario deportivo, director de carrera, entre otras muchas cosas. Carlos, buenas tardes y bienvenidos a FAR Radio.
Hola, buenísimas tardes a todos. Muy buenas.
Carlos, qué importante es la seguridad, ¿verdad?
Bueno, pues mira, tú la palabra clave la hemos dicho ya, que es seguridad. Mira, yo siempre digo, la gente cuando me dice, es que ya está muy repetido, y es verdad, mira. Hay 10 mandamientos, pero en el automovilismo lo podemos resumir en 3 mandamientos. Hay 3 mandamientos en automovilismo, pero cuando digo automovilismo, en cualquier prueba automovilística. Que el primero es la seguridad, el segundo es la seguridad y el tercero es la seguridad. Quiere decirse que con esos ingredientes una prueba deportiva siempre tendrá el éxito que desea o el éxito que se pretende. Mira, una de las cosas a nivel de seguridad podríamos distinguir, si tú me lo permites, porque esto es para hablar muchísimos programas.
Obviamente, pero tenemos toda la temporada, Carlos, fíjate.
Ya, pero mira, podríamos hablar lo que es la seguridad dentro de los equipos participantes, es decir, llámese el rally, montaña, TT, cronometrada. El equipo participante lleva sus medios de protección, sus barras, su hand, su todo. No vamos a entrar en ese tema. A mí la seguridad que me preocupa, porque mira, cuando yo me pongo al frente de una organización con un maravilloso cuadro de oficiales y me pongo como director de carrera, no me preocupa tanto la seguridad del piloto o del copiloto. No me preocupa tanto, lamentablemente. A lo mejor esto cuesta trabajo entenderlo, o que yo lo diga así, o que la gente que me está escuchando. Pero ellos saben a lo que van, es un deporte de riesgo, y todo lo que digamos de un deporte de riesgo, pues el riesgo está. Ellos tienen una lucha constante desde que se le da en línea de salida a la salida, es una lucha con el crono, y ellos saben que se pueden salir de los negros en cualquier momento, pero también llevan las medidas de seguridad adecuadas para que en condiciones normales no suela pasar nada a los participantes. La seguridad que sí me preocupa, es la del público. Mira, por ejemplo, esta tarde abrimos, pues bueno, el rally, la edición de Jerez, abrimos en el circuito Jerez. Esa seguridad, si esa seguridad la trasladáramos a cualquier prueba automovilística, maravilloso. Claro. Pero lo que no le podemos poner es puerta al campo. Entonces, lo mismo que en un circuito la seguridad está al público manifiestamente segura, lo que tenemos que intentar que nuestras pruebas en Andalucía y en el resto de las comunidades sea lo más segura posible. ¿Cómo? Pues con ese público maravilloso que hay y aficionado a este apasionado mundo de motos, como lo somos todos, que lo único que se le pide es la colaboración. Mira, los oficiales están para el buen desarrollo de una prueba. Los oficiales dan la instrucción y las normas al público. El público es lo que debe de atenderlo, lo que debe de hacer caso a la organización, lo que debe de situarse en lugares que le diga la organización, lo que debe de respetar las señales, la cinta, el prohibido del público, el prohibido aparcar. Simplemente, lo que no se puede permitir, como hay vídeos, y a mí me duele mucho ver esos vídeos.
Cada vez menos, si hablamos, ¿no, de radio, Carlos? Cada vez menos, ¿no? Hay más concienciación, ¿no?
Sí, pero nos queda mucho. Yo creo que el problema es cultural. El problema es de cultura. El problema es que yo voy a participar a un evento deportivo que me encanta. Si fuéramos al circuito, nadie pone pega. Y encima estamos todos seguros y todos pagan una entrada. Anda, tú mañana imagínate que digamos, o que se diga, no en Andalucía, en el resto de España, que para ver un rally hay que, si no pagan una entrada, es colaborar. No sé si me entiendes. La gente, lo único que se le pide es que colabore. Mira, si hablamos de rally, o hablamos de montaña, o de cualquier modalidad que tú quieras, pues pasa el triple cero y todo perfecto. Pero cuando el triple cero se da media vuelta en la curva primera, ya todo el mundo ha pisado la cinta, ha quitado la cinta, se la ha metido en el bolsillo, aquí no había cinta. Cosa que pasa, que lo que no... Bueno, nosotros, yo por norma, sabes que todos los coches de organización llevan GoPro, llevan cámara y van grabando todo conforme está el circuito. Es decir, que sale el triple, sale el doble y cuando sale el cero también va grabando, por si luego, como ya se nos ha dado tanta casuística de no, aquí no está la cinta, la quita. Señores, los que vayamos a ver una prueba, hacer caso al doble, al triple y al cero, porque detrás del cero viene el primer participante y lo que yo no quiero lamentar nada del público. Es decir, si es que el problema es público, tiene que colaborar. La organización, mira, otra de las cosas típicas, y además te lo puedo manifestar así, casi seguro, no sé si me equivoco, pero el 80% de un presupuesto de una organización va a seguridad.
A seguridad.
Mira, somos la comunidad autónoma, no quisiera que las demás se enfaden con nosotros, pero que nuestras pruebas son las más seguras de España. Antiguamente pues había una ambulancia. Hoy por hoy es obligatorio, la Federación Andaluza de Automovilismo tenemos UBI, es decir, tenemos una UBI, tenemos otra ambulancia, tenemos sistema de extinción de incendios, tenemos grúa, es decir, tenemos un coche de rescate que la Federación de hace mucho tiempo se ha puesto las pilas y tenemos un coche de rescate con un material impresionante, descarcelación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el 80% del presupuesto se va para eso. Lo que es triste que una organización lleve trabajando un año para una prueba con unos gastos impresionantes y que luego una persona, yo quisiera decir sin querer o queriendo, pues que fastidie o no colabore con la organización y tengamos que lamentar. Mira, yo por circunstancias, bueno, yo estoy preparado cuando empiezo una carrera, entiéndeme, entre comillas.
Habrás visto muchas cosas, dímelo, ¿no, Carlos?
Pues mira, en los últimos años, 20 años o 30 años, lamentablemente, es lo que te iba a decir, al hacer tantas pruebas, gracias a Dios y gracias a la confianza de todos los organizadores, pues todo lo más gordo que ha pasado en Andalucía me lo he comido yo. Bueno, no lo hemos comido el cuadro oficial, vamos a ser claros, ¿me entiendes? Claro. Pero, por ejemplo, las veces que yo he tenido que llamar varias veces al helicóptero al 112, incluido con dos de ellas, con muerte, vaya, con fallecimiento humano del público, lamentable.
Vale.
Pues bueno, es decir, que cuando yo me pongo delante de una dirección de carrera, estoy preparado porque un coche se puede caer como un barranco, como nos ha pasado la semana pasada en el Automóvil Club de Almería, en el Rally de Almería, se cayó un barranco.
Sí. Son cosas previsibles de la competición, ¿no? De la propia competición.
Sí, pero para el piloto, para el equipo participante. Yo ya estoy mentalizado de que la ambulancia está preparada, todos los medios de seguridad están, pero lo que no estoy nunca preparado es que una carrera tengamos que terminar con alguien del público mal en un hospital o bien por una imprudencia y bueno, y menos fallecimientos. Esto es duro de decirlo, pero yo he pasado por dos pruebas donde una de ellas el niño tenía 4 años y falleció, y otra prueba que también era director de carrera yo de ese rally, hubo dos fallecimientos de dos personas jóvenes. Eso es lo que no se puede permitir. Y hay que decir las cosas duras como son. Entonces, ¿qué pasa? Ese señor que va a ver una prueba automovilística, desde ese momento se tiene que poner el traje, como decir, yo colaboro con esta organización. Y si eso llegásemos a llegarlo al pie de la letra, bueno, pues cumpliríamos los tres mandamientos. Seguridad, que ya se encarga la organización, más seguridad, que para eso están los medios de fuerza de orden público, como puede ser Guardia Civil, policías locales, como puede ser Protección Civil, etcétera, y voluntarios y personal que cortan las carreteras últimamente, y luego la otra seguridad es la del público. Esto es un sumando de tres. Si tenemos los tres, es perfecto, y si nos falta uno, la pata está coja de la silla, Susana.
Sí, evidentemente. Carlos, te agradecemos especialmente tu intervención. Seguiremos contando contigo si tú así también lo deseas para próximos programas. Nos quedamos prácticamente sin tiempo, pero sí queríamos apuntar brevemente algún pequeño matiz, ya lo ampliaremos en otros programas, sobre la presencia de los voluntarios, aparte, en fin, de los oficiales y comisarios que estáis pendientes de la seguridad en las pruebas, ese papel importantísimo, ¿verdad?, que juegan esas personas que voluntariamente pues asisten a cada prueba y dan lo mejor de sí.
Por supuesto, y que están a la sombra, que yo creo que, por lo menos de mí, tiene todo el respeto y toda la consideración todos los comisarios de ruta, en montaña, en rally, en todas las pruebas automovilísticas, y por supuesto ese voluntariado que acude a la llamada, como ahora está pasando en este fin de semana que tenemos el Rally Jerez. El Automóvil Club Jerez está llamando a voluntarios, lo mismo que llamó Almería y lo mismo que llamarán todas las organizaciones. Esas personas que están a la sombra, esas personas que hacen un trabajo maravilloso ahí callando, pasándole sol, calor, lluvia, viento, frío, necesita un reconocimiento, y desde aquí, si me lo permite, este último punto va para ellos, porque sin ellos tampoco habría prueba automovilística.
Efectivamente, pues ahí queda nuestro mensaje. Carlos, si te parece, seguimos hablando en esta sección en próximos programas, porque la seguridad en el mundo de la competición del automovilismo da para muchísimo más. Muchas gracias por atendernos.
Las veces que tú quieras, yo lo, si me lo permite, el último segundo es simplemente que la cita obligada hoy, esta tarde, en el circuito de Jerez, donde empieza la primera etapa de este gran rally que organiza el Automóvil Club de Jerez. Muchísimas gracias.
Venga, gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Mujer y motor.
En FAR Radio seguimos con nuestras secciones habituales. Ya lo saben nuestros oyentes que la semana pasada inauguramos un nuevo espacio que se llama Mujer y Motor, un espacio que está respaldado por la Comisión de Mujer y Motor de la Federación Andaluza de Automovilismo, y queremos seguir llamando, hablando, entrevistando y dialogando, en suma, sobre automovilismo con grandes mujeres que han hecho historia en el automovilismo andaluz. En este caso hablamos ahora con Ana Barbero. Ella es una de las mejores pilotos de nuestro país y luchadora incansable por la igualdad y equidad en este deporte. Nació en Córdoba. A los 20 años empezó a competir en coche de carreras. Ya en el año 1992 logró el campeonato absoluto, lo que le dio la oportunidad de participar en el Rally de Monte Carlo. Siempre ha estado vinculada a Ana Barbero al automovilismo, incluso compartiendo cursos de conducción para el RACE. En 2015 participa en la selección de pilotos del programa Mujer y Motor de la Real Federación Española de Automovilismo, cuya vencedora competiría en el Cera con un Dacia Sendero. Más tarde, en 2016, ejerció de jefa de equipo del mismo programa en el que Elba Correa y Luisa María Benítez competían en el CERT a bordo de un Toyota Aygo en la Copa Kobe. Este año ha saltado el charco para cruzar a Marruecos y parte del Sáhara, participando en el Panda Ride con una compañera del aula de motor de la Universidad de Córdoba. Sin duda, lo que más le enorgullece, dice, es ver que su hija Anita da continuidad a la saga y a esta pasión, auténtica pasión por el automovilismo, participando por segundo año consecutivo en la Copa Kobe de circuitos. Hablamos ya con nuestra invitada, con Ana. Es un placer saludarte desde la sintonía de FAR Radio. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Igualmente, bueno, para mí.
No sé si nos hemos equivocado un poco en el perfil, pero seguro que hay mucho más y mucho más ampliado, porque tu trayectoria en el mundo del motor es amplísima.
Bueno, no, tampoco ha sido muy desacertado. Sí que estuve en Monte Carlo, sí que gané un campeonato a Saluto en el 92, fui campeona de Galicia de rallies de tierra, y sí que he corrido en varias modalidades desde que era muy jovencita. Uh-huh. Empecé de copiloto con un piloto cordobés, Javier Barrena, que él corría en aquella época con un FL. Ahí empecé a aprender un poco lo que era ir a la derecha, ¿no? Y bueno, pues hice mis primeros pinitos como copiloto, pues entrenando un campeonato de Andalucía, no solo de rally, sino de montaña. Y ahí pues fue donde se me despertó un poco esa ilusión por poder correr yo algún día. Y debuté en un Sierra Morena en el 85.
Que no es poca cosa, ¿eh? Debutar un Sierra Morena ya, ya es cosa de valientes.
No. Sobre todo era un rally mítico de Campeonato de España, fue de Europa también. En fin, a mí correr en mi tierra, en Córdoba, que para mí es, pues eso, siempre quiero volver. Pues fue estupendo, la verdad, aparte que con la dureza que los rallies de antes se conllevaba, que era un correr de noche, en fin, que eso ya complica un poquito más todo, ¿no? Y rally de muchos kilómetros, en fin, fue un aprendizaje estupendo y ahí, bueno, pues corrí campeonato de Andalucía de rallies, circuitos también, corrí el mítico Puerto Banú, la verdad que lo pasamos bárbaro. Y bueno, hice montaña también. En el 87 tuve una buena temporada, dicho que en esos campeonatos del grupo N de montaña, con el Visa GTI que me había preparado en Madrid, de equipo May Compello, que era José Macías, que bueno, son unos preparadores fenomenales y grandes amigos, y bueno, pues ahí aprendiendo hice lo que pude. Y bueno, pues después, ya en el 87, conocí al que ha sido mi marido 25 años, Guillermo Barreras, piloto profesional, y ahí me ayudó, la verdad, a dar el salto un poco al nacional. Tuve, corrí la iniciación 2 años, ahí tuve una trayectoria muy buena, pero justo cuando iba a dar el salto a profesional, me quedé embarazada, con lo cual ya sabemos que las mujeres en este sentido pues tenemos ese privilegio de ser madre, que a veces pues tenemos que compaginar con nuestra vida profesional, y
así es.
Y en mi caso pues sí que me marcó, tengo que ser honesta, y sí que hubo un cambio en mi forma de conducir.
Que digo que también es el gran hándicap de las deportistas de alta competición, ¿no? Es un hándicap que en este caso pues los hombres no cuentan con él, ¿no?
No es que no cuenten, porque sí que un hijo es de cosa de dos, ¿no? Pero sí que se vive de diferente manera, eso es una realidad, y cualquier madre que tenga un hijo y compita o haga cualquier actividad en la vida, pues sabe que conlleva una dedicación y una emoción distinta, ¿no? Porque bueno, es así la vida, no nos vamos, ¿sabes?, a querer ahora cambiar. Pero bueno, yo creo que las mujeres estamos demostrando ayer mismo en el Congreso que estamos ya con un 60% de mujeres, que eso dice mucho. Y yo lo que sí me gusta es siempre cuando le digo a mi hija, ¿no?, que yo siempre intenté ser una persona más dentro de un deporte que ha sido mayoritariamente y sigue de hombres, pero que yo quería ser una persona más y con un tratamiento igual. Y eso significa que si soy la única no me den premio a mí, que no quiere decir que si lo hay lo rechace. Yo agradecidísima de que me den lo que, oye, pero sí que no quiero yo tampoco contribuir a esa diferencia, si lo que quiero es la igualdad. ¿Me explico?
Se te entiende perfectamente. Sí. Ana, tú, bueno, que eres una de las veteranas en esto del automovilismo en Andalucía. ¿Cómo has visto la progresión de la figura de la mujer en este deporte en los últimos años. ¿Ha cambiado mucho el escenario en el que tú te movías, en el que tú competías, con el que tenemos actualmente?
Hombre, yo creo que sí, que no solo, bueno, hablamos del deporte, del automovilismo, yo creo que sí, que ahora, bueno, pues tiene más visibilidad el hecho de la tecnología, de las redes sociales, de lo que ha cambiado este mundo digital, pues nos ha abierto ahí una ventana y unas puertas, yo creo que a un escaparate, a poder, pues, tener más, sí, más visibilidad. Y de hecho, pues hay muchas chicas que están empezando, que tienen su, bueno, su apoyo, ¿no? Y después, a la hora de ver un número, pues, que sea relevante, yo creo que es un mundo que todavía nos queda mucho, pero no porque no tengamos sitio ni no tengamos cabida, sino porque hay una realidad, que la mujer se ha interesado por estos tipos de deporte mucho menos que los hombres. Yo soy instructora en el RACE desde hace casi 30 años, doy cursos tanto a particulares como a profesionales, y el 98% de las personas que van son hombres. Esto quiere decir mucho, quiere decir que no hay un interés por parte de la mujer de, pues bueno, de conducir o de practicar el deporte automovilístico. Esa es la realidad que yo desde mi humilde experiencia te puedo decir, ¿no? También hay que destacar que, pues, yo doy un curso, hay 8 o 10 alumnos que son los que van un curso particular, son chicos todos y somos 4 monitores. Yo soy la única mujer. Casi al 100% todos tiran para montarse con un compañero, con un monitor. Esa es la realidad de lo que yo vivo. Entonces, pues también nosotras tendremos que mostrar más interés, porque si muestras interés, al final tiene un sitio. Yo creo que ahora no hay impedimentos. Si tú demuestras que vale y que estás ahí y que te esfuerzas, y pues yo creo que no hay ningún tipo de diferencia.
Bueno, por lo menos es lo que intentamos, y además con programas como este, en esta sección, sí, concretamente, pues lo que intentamos es visibilizar el papel de la mujer, un trabajo que además, aunque ella no lo quiera mencionar, es posible gracias a la labor callada, intensa que hace a lo largo del año nuestra compañera de la Comisión de Mujer y Motor, Luisa Benítez, que también ha sido una,
por supuesto,
es una de las grandes artífices de esta sección, y bueno, pues de poner en valor el papel de la mujer, del género femenino en el mundo del motor. Decías, Ana, que bueno, sigues dando clases, te sigues ocupando de la formación, pero también siguiendo muy de cerca, ¿no?, con tu hija Ana, pues la competición. ¿Cómo se vive ahora desde el otro lado de la barrera que la saga continúe?
Sí, pues bueno, yo fíjate que cuando corría, bueno, pues Guillermo, en fin, siempre me preocupaba muchísimo, aunque competíamos en la misma carrera, ¿no? Pero era como que, y ahora con Ana, no sé, una satisfacción, una alegría, un orgullo, a veces, pues bueno, también verla a ella, pues que tiene su tropiezo, que tiene sus frustraciones cuando no salen las cosas como ella quiere. Pero lo vivo con muchísima ilusión, orgullo, alegría y con mucha, bueno, pues ganas de que consiga su objetivo, que es estar ahí cada día subiendo un poquito más la parrilla de salida, ¿no?
¿Dónde está compitiendo ella ahora?
Ella está en la Copa Aigo, la siguiente carrera será en Alcañiz, y que yo lo corrí cuando era el circuito urbano, ya tiene su circuito. Y bueno, pues nada, ahora intentamos ir a entrenar, que iremos a ver si podemos rodar para coger un poquito más de experiencia y nada, y afrontar la siguiente carrera con mucha ilusión y con ganas de seguir aprendiendo y a ver si podemos hacer un podio. Bueno, a ver si puedo hacerlo.
A ver, claro, bueno, tú hablas como hablas por ella prácticamente.
Sí, Ana, bueno,
¿cuándo te podremos ver por Andalucía de nuevo? ¿Te volveremos a ver en alguna prueba, pues, en público?
Sí, bueno, yo a Córdoba voy cada vez, siempre, bueno, este fin de semana vuelvo porque tengo allí a mi madre, a mi familia y es, vamos, pues es un lugar de que siempre vuelvo. Y a correr, pues me encantaría correr un Sierra Morena. De hecho, hace un par de años estuve probando coche a ver si me decidía, pero al final por temas de trabajo no pude. Pero no descarto, no descarto correr un Sierra Morena, aparte que sería, bueno, es una ilusión que tengo y sería, por supuesto, un poco para intentar hacerlo lo mejor posible, pero como un regalo que me quiero hacer, ¿no?, de volver a mi tierra donde comencé, ¿no?, a correr.
Pues nada, que lo veamos más pronto que tarde, Ana.
Sí, 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 seguro que sí. Mira, quería decir quería agradecerle a Luisa, lo que Luisa Benítez, pues eso, toda la labor que está haciendo en nuestra tierra y bueno, lo bien que gestiona todo el tema nuestro, que efectivamente, aunque te he comentado un poco mi punto de vista, pero creo que es fundamental que haya personas, mujeres, que luchen por eso, porque lo que hacemos que tenga, pues eso, visibilidad. Entonces, nada, darle la enhorabuena, mandarle un abrazo muy fuerte y las gracias y a ti, pues, un abrazo, por supuesto.
Pues recibido, mandado queda el mensaje. Ana, te vemos por aquí próximamente, pues también disfrutando, como siempre, del automovilismo y si es en tu tierra, pues sí, muchísimo más. Muchas gracias por atender la llamada y esperemos que sigamos hablando muchos años más. Tenemos mucho que aprender.
Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos.
Un saludo.
Motor Internacional.
Bueno, y llegamos a la parte de motor internacional. Como avanzamos anteriormente, pues vamos a hablar tanto de Fórmula 1 como de IndyCar, en este caso, que han sido pues las noticias destacables, aunque también tenemos próximamente las 24 horas de Le Mans en el WEC, ¿no?, para ver si Alonso por lo menos se lleva una alegría después de lo de la Indy. Pero vamos por parte. Nos despertamos con el fallecimiento de Niki Lauda, ¿no?, tricampeón de la Fórmula 1. Tuvo un trasplante de pulmón y no se ha terminado de recuperar, ha habido complicaciones y finalmente pues ha fallecido, y la Fórmula 1 está de luto, ¿verdad, Julio?
Efectivamente, ¿no? Alguien tan importante en el mundo de la Fórmula 1 como ha sido Niki Lauda, pues bueno, nos abandonó y una pena, ¿no? Porque incluso con la edad que tenía y con esos problemas que decía Ángel, que ya se le intervino hace poco y volvió, ¿no?, a los circuitos, donde lo vimos allí en el box de Mercedes, que como saben, ¿no?, tenía parte del accionariado del equipo, y ahí estaba siempre al pie del cañón, ¿no? Todos dicen que cuando llegaban al paddock, el primero que veían allí paseando con las manos en los bolsillos era Niki, y como digo, creo que se le echará mucho de menos y seguro que este fin de semana en Mónaco pues se rendirá algún tipo de homenaje.
Sí, Niki Lauda, que bueno, no tenía pelos en la lengua, siempre decía lo que opinaba, gustase o no. Y bueno, también era un piloto que, aunque no era el más rápido de todos, ni a lo mejor tenía el mejor coche de todos, pero sí preparaba los coches, es decir, tenía este sexto sentido para adivinar qué es lo que fallaba en un coche y cómo mejorarlo, ¿no? Era de esa clase de piloto. De hecho, Ragazzoni en su tiempo, cuando le habló a Enzo Ferrari de que fichara a Niki Lauda, le dijo: ficha a este chico porque si le dejas aprobar 2 horas el coche, al día siguiente vas a tener un coche 1 segundo más rápido. Así que, bueno, y también recomendamos la película Rush, ¿no?, en la que se ve muy bien lo que es la filosofía de vida, de competición de Niki Lauda, y bueno, esa relación especial que tenía con James Hunt, ¿no?, que fue de los pocos amigos que tuvo realmente en la Fórmula 1. Y bueno, Julio, llega el Gran Premio de Mónaco, que es, digamos, el Gran Premio por excelencia, el que tiene más glamour, un circuito urbano que podemos esperar de Mónaco.
Por cierto, terminando de Niki Lauda, ¿no?, es esto que ha tenido Ferrari en su museo que tienen en Maranello. Tienen una sala oval, ¿no?, donde tienen colocado todos los Ferraris que han sido campeones del mundo, y encima de cada Ferrari, pues bueno, un foco, ¿no? pues han apagado todos los focos y simple, bueno, han dejado solamente el del Ferrari con el que Niki Lauda fue campeón y bueno, muy bonito, lo podéis ver en las redes sociales. Pues como dice Ángel, nos vamos a Mónaco, mañana ya tenemos a los coches ya andando y hombre, un gran premio que, como dije, bueno, como hemos comentado en Bandera Cuadro, Fórmula 1, pues un punto de inflexión, porque si Mercedes vuelve a ganar o hace otro doblete, pues ya sí que sería muy difícil para Ferrari. Tengo miedo, ¿no?, de Red Bull, porque creo que Red Bull ya vimos que quedó por delante en Barcelona y eso es un circuito donde Red Bull incluso ha ganado en grandes premios recientes, ¿no?, en otros años, o han estado arriba, y es un equipo a batir. Sí que es verdad que el primer año que van a competir con el motor Honda, y aunque sabemos que por las características técnicas de este circuito a lo mejor la potencia del motor no va a ser lo importante, que recordar a Ricciardo, ¿no?, cuando ganó con esa pérdida del motor calorífico y ganó, ¿no?, y el Ferrari no podía ni adelantarlo. Y como digo, pues seguro que será un gran premio, como siempre, como tú dices, ¿no?, el gran premio del glamour, el icónico de la Fórmula 1, y que no nos va a decepcionar.
Hay que ver el papel de Ferrari, todos los ojos van a estar puestos en la escudería, porque ahora se dice que bueno, que quieren invertir más presupuesto todavía para desarrollar el coche. Lo que pasa que bueno, no sé si ya será demasiado tarde, porque ya la ventaja que le han cogido es grande. Y bueno, esperemos que, como es un circuito que, como tú dices, la potencia no es tan importante, sino otros factores, tema aerodinámica, y bueno, vamos a ver, porque puede haber sorpresas, ¿no? Veíamos a Ricciardo precisamente confiado con Renault, que bueno, Renault no está pasando sus mejores momentos tampoco, y podemos tener por lo menos 3-4 escuderías que pueden dar la sorpresa, ¿no? Mercedes, Red Bull, Ferrari y alguno que se meta por ahí en medio, veremos, ¿no? Porque hay algunos pilotos que son especialistas en este tipo de circuitos y otros que por su carácter impulsivo no les va demasiado bien. Los accidentes que ha tenido últimamente, pues Max Verstappen, que es alguien un fuera de serie, pero que bueno, son pecados de juventud, que ya le pasó en su día a Hamilton, ¿no? Recordamos esa entrada al pit lane que le costó prácticamente un mundial, pero bueno, estos detalles se van corrigiendo con el tiempo y se va aprendiendo y se va ganando en madurez, ¿no? De todas maneras, vemos también un Max más calmado este año. Y bueno, vamos a ver qué podemos esperar. ¿Algo más que añadir con el tema de Mónaco?
Nada, lo dicho, mañana ya empiezan a rodar. Yo creo que ya los libres podremos ver cómo se van colocando cada equipo. Y como digo, ya con muchas ganas de que empiece este gran premio.
Pues seguimos con el tema de la competición. Y bueno, llegamos a la IndyCar. La Indy 500, ¿no? La gran prueba esperada por Alonso para la triple corona, pero este año no va a poder ser por una serie de factores negativos que se han ido acumulando, la mala suerte. Resulta que el equipo que se ha formado en torno a McLaren pues no ha sido el más profesional del mundo, vamos a decirlo de esa manera. Alonso no ha tenido culpa de nada, de hecho ha sido valiente teniendo un coche que no estaba ni para correr, ir a 370 kilómetros por hora en un circuito vale en el que te puedes matar, porque es de los circuitos más peligrosos del mundo, y salir a un coche al circuito con una rueda pinchada, salir el equipo se había equivocado con la conversión de pulgada a centímetro para el tema del fondo plano, que echaba chispas cuando eso es impensable en un circuito de este tipo. Partiendo de la base de que todos los coches tienen el mismo chasis, partiendo también de la base de que la mitad de los equipos van con Honda, la mitad van con Chevrolet, es decir, tema motor y tema chasis, eso debería de estar ya más que superado, y después ya era el tema un poquito del reglaje. Entonces es un poco impensable que haya sucedido esto, y le han tildado de equipo de aficionados, lo que ocurría, ¿no?, de que tardaban 2 días en preparar un coche cuando otros equipos que ni siquiera tenían sponsor lo preparaban en 2 horas. Julio, ¿qué podemos decir de esto?
Sí, hombre, la verdad es que ha sido un poco llamativo, ¿no? Todo el mundo en redes sociales, bueno, pues imagínate, ¿no?, el aluvión de críticas que ha habido, más al equipo, evidentemente, que a Alonso, porque, bueno, yo creo que Alonso ha hecho lo que ha podido con lo que le han dado, pero como tú dices, ¿no? Fallos de conversiones de pulgadas a centímetro, volante, nada más que teníamos que ver en esos entrenos cómo
la pintura.
Bueno, la pintura también, pero que teníamos que ver cómo se peleaba, ¿no? Alonso cada vez que cogía una curva, veías a lo mejor el piloto anterior que corría de Alonso, ¿no? Bueno, sabéis que el volante está un poco orientado hacia la derecha por el tema de que son todas las curvas a izquierda. Y claro, y tú veías a Alonso y cada vez que cogía una curva, hombre, pues el volante se movía mucho, se peleaba, vamos, prácticamente. Y hombre, era un poquito llamativo. Y hombre, pues como tú dices, la han tirado de equipo de aficionados, de amigos, y yo no sé hasta qué punto beneficia esto a Fernando, ¿no? Incluso ha habido declaraciones de Zak Brown diciendo que ni se merecían de haber corrido, ¿no? Porque cómo se habían hecho las cosas. Y eso suponiendo que hubo, bueno, un rumor o algo que se habló, ¿no? De que de la noche anterior, por parte de Andretti, se pudo utilizar alguna actualización en el software que ayudara al rendimiento del coche. O sea, que se supone que el coche ya iba mejorado. Otros decían que era por parte de Carpenter, porque tiene la misma estructura de motor con Chevrolet, hay que recordar.
Bueno, de hecho, llegó a hacer mejor tiempo que el día anterior, Alonso,
sí,
con lo que le dieron, vamos.
Sí, 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 de ahí esa actualización que dicen, que fue lo que le pudo ayudar un poco, pues bueno, ni aún así se pudo clasificar. Esto fue un final agónico porque estuvimos ahí mirando las medias y hasta que pasó el último, bueno, pues quedó el número 34, sí, 34, porque quedan, se clasifican hasta el 33 y 34, 35 y 36 se eliminaban. Y bueno, pues como decimos, una pena, ¿no? De que no pueda correr, pero claro, también muchas personas o aficionados decían, bueno, ¿y qué hubiera servido, ¿no? Que hubiera entrado Alonso,
sí,
en carrera, ¿no? Con ese coche.
Y también, bueno, una cosa también sorprendente para los aficionados que no conozcan el mundo de la Indy es que había una posibilidad de comprar el asiento de otro coche para que compitiera Alonso, ¿no? Pero sí, lógicamente Alonso ha tirado de, pues, digamos, de lógica,
sentido
de
común. Decir,
es una persona honorable y no quiere quitarle el asiento a otro piloto cuando su equipo, no él, no se lo ha merecido.
Claro.
Pero es que incluso si se hubiera clasificado, podría ser hasta peligroso que hubiera, sí, corrido con ese McLaren en la competición. Así que, bueno, ya un poquito finalizando, esperemos que, como próximamente va a ser las 24 horas de Le Mans, en la que Alonso necesita quedar séptimo con su coche para ganar el Mundial de Resistencia, esperemos que por lo menos, y bueno, tenemos la suerte de que es Toyota y que no es McLaren, con lo cual podemos tener un poquito más de confianza.
Sí, hombre, además Toyota ya sabemos que es de las grandes marcas punteras en Le Mans, desde que se fue Porsche, y yo creo que veremos seguro, como siempre, en unas 24 horas que no nos van a decepcionar, ¿no? Como tú dices, Ángel, en principio no creo que tenga los mismos problemas con McLaren y esperemos que todo salga bien.
Pues llegamos aquí a la parte final de esta sección, ¿no?, del motor internacional, y nada, esperemos que lo hayáis disfrutado y ya vamos con la recta final del programa. Bueno, pues llegamos ya a la despedida. Hasta aquí ha sido el programa de hoy. Esperemos que os lo hayáis pasado bien con las entrevistas, con los protagonistas del mundo del motor, tanto andaluz, nacional como internacional. Sabéis que tenéis disponible el programa en fa.net con doble A. También nos podéis escribir a radiofa con doble A @gmail.com y además de la propia web de la Federación Andaluza de Automovilismo, nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en Stitcher y en Spotify. Así que nada, un saludo y ya nos vemos la semana que viene.